¿Cuánto cobrará un árbitro? ¿Serán hinchas de algún equipo? ¿Los intentarán sobornar? ¿Los castigarán? ¿Sus madres irán al estadio? ¿Tendrán psicólogo? Tenía ganas de hacerle mil preguntas a un árbitro de fútbol. Y es que su chamba, sin temor a equivocarme, es de las más criticadas del mundo. Ellos nunca ganan, solo no pierden. Y no perder para ellos es pasar desapercibidos y que los programen en la fecha siguiente. A continuación, me saqué las ganas de hacerle algunas preguntas al árbitro con mejor presente internacional, al único peruano que estará dentro de una cancha de fútbol en el Mundial. Escuchemos la historia del árbitro Kevin Ortega. Hay cosas que simplemente te cambian, ya sea para bien o para mal. En este podcast escucharemos testimonios de gente que por distintos motivos su vida tomó un rumbo diferente. Soy Franco Lostaunau y esto es Charla Franca. Pregunta básica, ¿cómo se decide una persona a ser árbitro de fútbol?
Es complicada. En mi caso, yo no tengo familia vinculada al arbitraje. Mayormente, mis compañeros que son árbitros siempre tienen un familiar, un amigo o un primo, básicamente que lo llevan al arbitraje, ¿no? En mi caso fue totalmente de la nada. Tampoco no quería ser árbitro. La verdad, todos saben que al comienzo no, nunca fue mi idea, ¿no? Yo entré al curso solamente por una apuesta con mi papá. A mi papá fue que me indicó.
¿Cómo es eso? Apostamos,
es que estamos viendo un partido de fútbol, de mi casa futbolera, todos somos futboleros, y había un árbitro en ese momento que se había equivocado, y como cualquier persona que está viendo un partido, se desquita con el árbitro, ¿no? Y mi papá, no sé, me imagino que nunca, no me ha dicho nunca eso, o sea, no, yo he preguntado varias veces si él vio el curso para que él llame, ¿no? Porque él me apostó, me dijo que yo no era capaz de pararme ahí y arbitrar un partido profesional.
Te retó.
Y si lo hago. Sí, me retó y acepté, pero no, yo pensaba que era un juego, ¿no? Y ese mismo día llamó a la federación y se cerraban las inscripciones. Ya habían cerrado, solamente estaban pasando los exámenes médicos. Y gracias a Dios con la secretaria de ese momento me aceptó, ¿no? Porque yo ya no podía entrar sino hasta el otro curso.
Pero ¿cuándo fue eso?
El 2009 para 2010.
No, o sea, sí, hace 12 años, ¿no? Pero a mí me suena que hace poco nomás. ¿Te acuerdas qué partido era o no?
Creo que era... No recuerdo bien el partido. No me acuerdo bien ni siquiera del árbitro. O sea, es que claro. En ese tiempo estábamos ahí viendo el partido, porque siempre nos sentábamos a ver con mi papá partido de fútbol, y estaba renegando yo, porque decía, no, ¿cómo se equivocar? Y ahora yo me equivoco igual.
Claro, escúchame, y ahora que tu papá es el que te ve, ya no ven a ese árbitro que se equivocó aquella vez, ¿cómo toma él tus aciertos y tus errores?
Él es la primera persona que me critica. Igual yo soy autocrítico, o sea, veo los errores, siempre trato de analizarlo, que es parte del ser humano, parte a veces una mala tarde, nadie se levanta como diciendo, ¿sabes qué? Me voy a equivocar hoy día, ¿no? Pero somos seres humanos, no tenemos las repeticiones como a veces la prensa lo tiene, una, dos, tres veces para ver si fue acertada la decisión o no, o los detalles. Pero sí, mi papá me dice cuando... Trata de ver el partido, porque a veces no puede, pero mayormente es casi ve todos mis partidos y me dice, más básicamente se basa en lo que dice la prensa, ¿no? Me dice, mira, te han dicho esto, dijeron esto sobre ti, y me dice, mira, a mí me pareció esto, ¿cómo tú lo ves? Y me preguntan básicamente el reglamento, porque tampoco no lo sabe, claro. Desconoce, y me dice, ¿por qué hiciste esto? Y le explico, y ya, entonces tienes razón, o mira, te equivocaste acá, pero siempre con la idea de mejorar y lo que yo siempre busco, ¿no? Mejorar en cada partido, en cada juego que me toque y hacer lo mejor posible.
Es que los jugadores ganan, los jugadores pierden, pero el árbitro no gana, ¿no? O sea, ¿un triunfo para el árbitro es pasar por desapercibido?
No, un triunfo para el árbitro es dirigir todos los partidos, partido que le toque. Yo, o sea, mi idea siempre es pasar desapercibido. Yo no soy la figura, yo entiendo eso, yo soy una persona más que va a impartir justicia, que va a tratar de hacer las cosas bien, que tiene a 22 personas en un terreno de juego con diferentes características, diferentes emociones, diferentes personalidades, y aparte sabemos que hay un público grande que está viendo el partido, ¿no? Y nosotros tratamos siempre de hacer lo mejor posible y disfrutar, ¿no? Yo salgo a disfrutar los partidos y a no, como decimos, no, a no equivocarnos, o si nos equivocamos, que no trascienda en el resultado, no influye al final, que a veces eso es lo que más llama la atención y lo que vende más, ¿no?
Oye, hablando de tu, de
Pero
tus, de
disfruto todos
tus,
los partidos,
hablando de
todos
tu,
los partidos.
de tu viejo, por ejemplo, que lo nombraste tú, o no sé si tienes a tu madre contigo también, van al estadio porque de cuando en cuando el árbitro se come una puteada tremenda, ¿no? ¿Van al estadio
Yo
o tú prefieres que no vayan?
prefiero que no vaya. Yo
Ok.
sinceramente, yo he dicho, mi papá, cuando yo comencé a arbitrar, cuando entré ya acabé el curso de árbitro en el 2010, en agosto, yo estaba estudiando en el instituto a la par y mi papá ya no quería que sea árbitro porque como ya me comenzó a gustar, es una carrera un poco ingrata, un poco, no se gana mucho al comienzo, vas de lado a lado todo el día. Lo que yo trabajaba lo gastaba en mis pasajes, en mis comidas, y me decían, no, tú tienes que trabajar, esto no, está bien como hobby, está bien que estés ahí, pero viendo las cosas no te conviene, y hasta una cierta época él no quería que yo sea árbitro. Cuando me gradué, creo que hasta que llegué a primera no quería que yo sea árbitro, que siga en la carrera, porque veía que es un poco sacrificado, pero de ahí cuando vio que iba a ascender a primera, él me dijo, no, yo quiero ir a verte un partido en el estadio. Y en ese momento yo solamente arbitraba más en provincia, ¿no? Y agarraron un partido de un equipo grande, ¿no? O equipo de Lima, principalmente. Y yo le decía, no, papá, no, es muy peligroso, se pelea la barra, aparte vas a escuchar cosas que no te van a agradar. No, y un día sí fueron un partido que me tocó, que fue mi primer clásico, bueno, clásico moderno, que fue un Cristal en el Monumental. 2018, que quedan 3 a 3, que Cristal empata al último minuto con gol de Cazulo. Y fue con mi hermano, sin saber, yo me enteré después del partido, y fueron al estadio, ¿no? Pero de mi parte no, mi mamá sí nunca ha ido a verme un partido.
Claro, tienen que ir tranquilos nomás a disfrutar el espectáculo y a mantener la calma, me imagino, porque es natural que, es más, sin haberte equivocado, de hecho ya te va a putear, ¿no? Así es esto y así es el
Sí,
fútbol y
sí.
así es la, digamos, la idiosincrasia. Ok. Pero quería saber cómo es la línea de carrera, o sea, te gradúas y en qué momento empiezas a arbitrar, ya sea, no sé, Copa Perú, ya sea torneo de asociación de menores, Copa Federación, ¿cómo es la línea de carrera?
Okay. Primero el curso dura un año, de ahí sales, no todos se quedan en el curso porque algunos quieren solamente el título de árbitro, porque mayormente entran muchos profesores de educación física y les sirve el título para ellos
Okay.
de arbitraje. Muy pocos se quedan y comienzan en la categoría de tercera. Nosotros tenemos cuatro categorías, tres categorías y la internacional, que es tercera categoría profesional, segunda categoría profesional, primera categoría profesional, que es donde arbitramos Liga 1, e internacional. Son cuatro categorías. Uno comienza en tercera. ¿Tercera qué significa? Que arbitras Copa Federación, todas las categorías, haces de árbitro asistente, las ligas distritales, vas a dirigir Liga de Segunda, Liga de Tercera, Liga de Primera. Así comienza la carrera arbitral, ¿no? Y de ahí tienes asesores, que son los que te van a ver en los partidos, y mayormente bajo tu característica y tu rendimiento, ellos más o menos ven, ¿no? Tú estás bien para árbitro, tú mejor para asistente, y cuando asciendes ya a segunda, por tu récord de partidos, por el tiempo y cómo vayas tú desenvolviendo en cada torneo, porque cada torneo es distinto, Copa Federación es un poco más tranquilo, Liga es un poco más complicado porque vas a distritos y son jugadores libres, distritos peligrosos, fútbol de barrio prácticamente.
Es
Y
irónico, ¿sabes? Yo pensé que es irónico porque, claro, ahí quizás es más complicado para ustedes de alguna manera porque por la poca seguridad que tienen. Pero a la vez,
sí.
si tú arbitras un mundial, por ejemplo, que te va a pasar, vas a estar expuesto a la crítica o vas a llegar a mucho más gente, ¿no? No sé. Yo estaba, por ejemplo, viendo que hasta a veces los presidentes de los países se intervienen en algún cobro, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, es como irónico. En un lado te sientes más inseguro, pero en el otro lado estás totalmente expuesto también.
Sí, es verdad, ¿no? O sea, un mundial, ¿cuántos millones de personas lo van a ver? Trasciende mucho un error, ¿no? Es un país que está jugando y hay países muy futboleros, así que, pero la idea es, como todos los partidos, nosotros queremos hacer lo mejor y ya no equivocarnos. Pero
cuando hace,
igual
cuando
eso
hace...
no influye mucho. A veces yo escucho, yo respeto las opiniones de las personas.
Okay.
Cada uno es libre de opinar lo que piensa. Pero yo escucho que no, que te influye. Yo, así tenga a Messi al costado, a Neymar, que me va a tocar arbitrarle, no sé. Yo voy a dirigir, yo vivo práctica. Yo ahora estoy viviendo el arbitraje. O sea, es mi trabajo. Yo no voy a dejar que nadie me quite mi trabajo, claro. ¿No? Que nadie me perjudique para yo no trabajar, ¿no? De eso estoy viviendo ahora, porque ya en esta carrera que internacional, que me está yendo mucho mejor, me estoy dedicando más a ser profesional el arbitraje, porque por los tiempos no me da para hacer un trabajo normal. Ejercer mi carrera no puedo, porque en un trabajo me va a aguantar que viaje mitad de semana, fin de semana, llegar lunes, viajar martes. No tengo los tiempos.
Okay.
Y pucha, yo siempre he tenido la idea que sea quien sea, yo voy a hacer que respete mi trabajo, ¿no? Porque no, eso no, vivo.
Claro. Sí, no, queda claro. Nos contabas que más o menos la línea de carrera, que es muy interesante y la gente no tiene por qué saber, y de repente llegaste a primera, debutaste en la primera división, que es como casi como si fuera un futbolista, ¿no? O sea, es tu primer partido en la primera división, me imagino que fue emocionante para ti. ¿Hay alguna especie de celebración? No sé, tus compañeros ahí te rapan como un futbolista o nada que ver.
No, nada que ver. Pero sí, yo llegué relativamente, yo he hecho la carrera muy rápida, muy joven, porque mayormente en las categorías te demoras de 3 a 4 años, 5, dependiendo. Antes tenía la idea que mientras mayor edad tenga el árbitro, es un poco más maduro en la cancha, sabe lidiar muchas cosas, pero al nivel internacional hemos demostrado que no debes tener 40 para arbitrar un clásico sudamericano, para arbitrar un mundial.
Más que la edad es
para
la capacidad, ¿no?
Es la capacidad, exacto, es la capacidad de cada uno. Y yo llegué con 2015 a debutar en primera en la Copa del Inca, Huancayo Sport Loreto. Y no, yo feliz, ¿no? Había subido recién a primera, era mi primer año en la profesional, había salido 2-3 partidos de cuarto y me llega la designación. Y creo que mis amigos de ese momento, el entorno mío, mi familia principalmente, que es el apoyo fundamental que uno tiene, se pusieron contentos y bueno, y disfrutar, ¿no? Igual con el nerviosismo, porque son hace 7 años, tenía 23 años cuando debuté en profesional,
bueno,
muy
claro.
Joven, ¿no? Muy joven, y tenía jugadores muy, muy experimentados. En
claro.
Ese Huancayo y ese Loreto, ya fueron. Pero gracias a Dios salió todo bien y se pudo disfrutar.
¿Cómo convives con la crítica? ¿Cómo convives, cómo un árbitro convive ante un mal partido? ¿Es necesaria ayuda psicológica? ¿La federación te la proporciona o no? ¿O simplemente entiendes que es su trabajo y que, bueno, a la semana siguiente habrá otra revancha?
Primero, creo que esta carrera de psicólogo es fundamental, como en toda parte, en diferentes partes de la vida, siempre que apoye una persona externa. Yo he tenido psicólogos que ayudan a trabajar en el arbitraje, principalmente para partidos o coaching también, que he tenido para canalizar algunas cosas que uno puede tener o arrastrar errores pasados, porque somos humanos y puede suceder eso. Parte mía fue buscar yo eso para mejorar al nivel internacional. Y convivo con el error, con lo que diga la prensa, o sea, entendí algo, ¿no? Yo sé que, como te dije hace un rato, las opiniones se respetan, no se van a compartir todas, porque hay a veces que creo que yo sé que el fútbol sudamericano es así, que el Perú es un país futbolero, pero creo que algunos periodistas, no todos, no saben mucho, no preguntan mucho el reglamento y dan opiniones que a veces generan que el televidente, que no sabe la regla tampoco, crea que lo que está diciendo esta persona está bien.
A veces nos equivocamos, lógico, sí.
Te equivocan, pero no hicieron nada para resarcirlo después. Dejaron el error.
Nosotros nunca perdemos y nunca ganamos, no jugamos, ¿no? Entonces, pasa por ahí.
Y queda eso, y el público que se queda con eso, y ya queda una mala vibra con la persona, con el árbitro, y cualquier error que él tenga, ya dicen, no, pero si ya dijeron esto de él. Bueno, yo trato de a veces no escuchar a algunos periodistas que entiendo que no saben un poco el reglamento, cuando van a hablar cosas de reglamento, básicamente, porque si es un error muy claro, lo tengo que aceptar. Yo veo mis partidos después, veo en qué me equivoqué, en qué puedo mejorar físicamente, técnicamente, y soy muy autocrítico, ¿no? Y sé que voy a convivir mucho con el error, sé que voy a convivir mucho con la prensa, que va a hacer su trabajo y se respeta, pero también entiendo que sé reglamento, que sé que tengo una comisión, que sé que tengo colegas árbitros que saben el reglamento, que le pregunto, ustedes qué apreciaron acá, que compartimos muchas jugadas, porque son jugadas, ninguna es igual en el fútbol, ninguna se puede también parecer, pero ninguna es igual, y a veces son cosas que tú piensas que no va a suceder en un fútbol profesional y sucede, y compartimos esto para refrescar, para trabajar, para mejorar, y eso es lo que siempre hago. Escucho a la prensa, sí, escucho las críticas, entiendo que es su trabajo, yo también tengo que entender que soy un ser humano, que todos nos equivocamos, nadie se equivoca, yo no me equivoco con una mala onda, me equivoco porque soy un ser humano, porque estoy en el campo, porque estoy corriendo, porque tengo las mismas sensaciones que el jugador a veces, tengo el...
queda claro que es complicadísimo, ¿no? Yo que comento partidos medianamente seguido, hay veces que no sé. O sea, no, la jugada no me... La imagen que tengo no me da la suficiente información como para cobrar algo al 100%, y ustedes tienen que decirlo en menos de 5 segundos. Entonces claro, es jodido.
Y ustedes tienen otra perspectiva que nosotros.
Claro.
Totalmente distinta.
Claro,
una perspectiva claro. Mejor, porque las cámaras están específicamente puestas para tener una perspectiva mejor de jugadas en el terreno de juego.
E igual no la podemos ver, ¿eh? Al 100%, digo. O sea,
igual es difícil. Y nosotros tenemos que buscar nuestra ubicación para tomar una buena decisión. Buscar una buena ubicación, con ángulo, con cercanía, para poder ver los detalles y tomar una decisión. O sea,
claro. Yo siempre digo, Kevin, que a mí lo que me incomoda cuando veo a un árbitro es cuando cobran algo que no existió. O sea...
la ilusión óptica, como dicen.
Es preferible dejar seguir porque no lo viste, ¿me entiendes?
Claro.
A inventarte una jugada que a todos, a los altos le ha pasado seguramente, ¿no? Pero esa digamos que es mi principal crítica, cuando el árbitro se inventa algo. Pero entiendo que es humano, así como yo, ellos, tú obviamente te puedes equivocar. Oye, te quería preguntar, y es una pregunta casi personal, porque bueno, yo tengo un sueldo mes a mes, y no sé cómo los árbitros en el Perú o en el mundo, no sé si tú tienes información, cobran por partido, tienen su mensualidad, es un sueldo que les permite vivir con cierta tranquilidad.
En el Perú no es profesional. Ya en varios países del mundo y en Sudamérica principalmente, ya hay varios países que el arbitraje se volvió profesional por muchas cosas, ¿no? Por la cantidad de partidos, por la demanda, porque tienes que estar de un lado para otro, viajes de interior del país. Disponen de tu tiempo al 100%, ¿no? No es que tú puedes decir, sabes que no quiero dirigir este partido. O sea, no, tú entras a ser árbitro para dirigir todo, y cuando la comisión quiera llamarte, ¿no? Si te quiere llamar en la semana 3 veces, tú tienes que ir las 3 veces, no puedes decir no. Que es así es el fútbol, así son las comisiones, que claro. Capaz eres su mejor árbitro y te necesitas todos los partidos, y tú dices, no, ¿sabes qué? Yo no puedo porque tengo una cosa que hacer, no, es imposible. Por eso algunos países ya optaron por profesionalizar el arbitraje, para disponer del árbitro en toda la semana, para claro. que dirige, y aparte para protegerlo, ¿no? Porque estamos expuestos a lesiones, principalmente lesiones físicas que te impiden ejercer el arbitraje y te deja 1 mes, 2 meses afuera. Y antes, bueno,
acá en Perú, es tu chamba, no es lo que todos queremos, tener una claro. chamba estable.
Claro, y en Perú no es así, ¿no? En Perú y algunos países no es así. Nosotros más ganamos por partido, pero bueno, tú al mes puedes dirigir uno, ninguno, o en 2 meses claro. no puedes dirigir ninguno por tu error. Porque yo creo que la prensa piensa que no nos castigan, pero. Si ven los récords de partido de uno, dijimos en 1 mes 1 vez o 2 veces.
Y eso no alcanza para fin de mes, ¿eh? Claro.
Y eso es a veces difícil, porque depende de una familia de ti, ¿no? De tu trabajo, si tienes hijos,
claro,
esposa,
claro.
no sé. Pero
o sea, tú mes a mes pasas tu recibo por honorario.
Yo paso por partido.
Por partido,
por partido
claro.
dirigido, yo paso mi recibo por honorario.
Qué locura.
Y nos depositan a los 15 días.
Y no tienen seguro médico, nada.
No, claro. Tampoco no tenemos seguro médico. Tuvimos seguro por accidente de la federación. No sé si este año está, no sé, no lo sé muy bien, pero el año pasado sí tuvimos seguro por accidentes, que era ejerciendo en un partido, una lesión, te cubría el seguro, Pero yo opté y casi todos los seguros optamos por pagar nuestro propio seguro médico, ¿no?
Ok. Todos de alguna manera hemos sido hinchas de algún equipo de chibolos. Yo entiendo que con los años eso se pierde porque es tu chamba, ¿no? En mi caso también. Yo quiero que le vaya bien al equipo que estoy cubriendo, por ejemplo, siempre. En tu caso, ¿cómo has manejado ese tema del hinchaje?
No, como te dije en su comienzo, este es mi trabajo. Yo soy hincha de fútbol. Igual, podría ser un tiempo simpatizante de cualquier equipo, pero nunca me ha costado porque yo entiendo que yo vivo de esto y sinceramente, disculpa la pregunta, me da igual quién gane. Yo
Claro.
voy a hacer un buen trabajo, a tratarse lo mejor y depende de eso, como dicen algunos amigos, tu plato de comida. O sea, yo
Okay.
no me interesa quién gane, ¿no? Yo voy a hacer lo mejor. Y lo principal es que sea un espectáculo bonito, ¿no? Yo quiero que estos últimos años he intentado que los partidos que me toque dirigir sean más dinámicos, que el jugador entienda que el fútbol peruano puede mejorar en el dinamismo, no ser muy pausado, no ser
100% de
muy
acuerdo.
lento. Pero no, tampoco no es mi culpa, ¿no? Piensan a veces que la culpa del árbitro porque corta todo, pero es culpa de todos, creo yo, ¿no?
¿Tienes algún
Así que
referente en
hasta.
el arbitraje?
Cuando comencé, mi primer árbitro que vi en el fútbol peruano ya estaba en el curso y siempre me gustó. Y ahorita es mi entrenador de físico, es George Buckley. No sé si te acuerdas de él.
Lo conozco, claro.
Ya, George Buckley era uno de mis referentes en ese momento con Víctor Hugo Carrillo, que pude compartir. Ahora compartimos mucho a nivel internacional. Y Manuel Garay también en nivel local. Internacional, Perlín y Colina,
Okay.
después del Alemania a Brasil, el Mundial. Fue uno, ya lo tenía ahí en mi radar, pero no sabía muy bien el arbitraje, pero ya cuando entré pude saber un poco más de su trayectoria y vi su partido, sus últimos años. No enfocando en él, solamente en los partidos que él dirigía, pero ya lo sacaba, ya lo tenía en mente quién era. Y otro que siempre me ha gustado, que es Néstor Pitana. Que para mí es un
Que lo
crack.
debes conocer,
Sí,
¿o no?
tuve el gusto de compartir pretemporada con él. Ahora el curso de FIFA que tuvimos para el Mundial estuve invitado. Es un referente para nosotros, un sudamericano, haber arbitrado la final del Mundial. Es un referente. Y creo que otro que ha hecho historia en Sudamérica es Wilmar Roldán, ¿no? Que ahora estuve con él la semana pasada
El
en Talleres
colombiano.
Vélez Talleres, que él dirigió y estuve cuarto. Y compartí con él. Tiene el récord de Copa, de arbitrado en Copa Libertadores, ¿no? Creo que ya pasó los 100 partidos. O sea,
Wow.
son árbitros muy referentes que uno quiere llegar un momento a alcanzarlos, ¿no? Y pasarlos, ¿no? Siempre mi objetivo ha sido ser el mejor, intento ser el mejor. No creo que estoy por debajo de nadie, siempre he pensado eso. Yo creo que trato de hacer siempre lo mejor y si entré a esto es para hacer historia, ¿no? Y
Tú
gracias a
sabes
Dios estamos logrando algunas cosas.
que yo hice el curso de entrenador en la Viena y había un curso de arbitraje, de reglas, mejor dicho, que lo hacía el papá de Manuel Garay, de los Garay.
Claro.
Y a veces nos ponía situaciones en el juego que por ahí sí sabías qué cobrar, pero había situaciones que no tenía idea, ¿no? Y te lo juro que yo, y bueno, yo veo fútbol desde que tengo uso de razón, y a veces el fútbol te presenta jugadas nuevas que no sabes qué cobrar, ¿no? ¿Te ha pasado eso dirigiendo? ¿No? Una jugada que tú, puta, o sea,
Sí, o
no es
sea,
porque no lo hayas visto, sino porque es una situación nueva, ¿me entiendes?
sí, son jugadas absurdas que nosotros decimos que pasan en el fútbol, que en la vida pasaría. O sea, que uno
Claro.
juega fútbol profesional, no pasaría, pero sí me pasó en menores, ¿no? En menores mayormente pasa eso, ¿no?
¿Te acuerdas de alguna
O es.
puntualmente o no?
No, pero son varias, o sea, y son varias que tú dices, pucha, ¿qué hizo, no? Pero esto, ¿cómo lo va a hacer, no? O sea,
Claro.
hasta agarrar el balón con la mano en el área, o sea, creo que hasta eso ha pasado, que el arquero se la pasa y la agarra en la mano. No sé, hay un video que ahorita estaba pasando por redes que se la pasa el arquero al jugador, el jugador la agarra con la mano el defensor y penal. O sea, cosas
Claro,
así, ¿no?
claro,
Cosas
claro.
absurdas que uno no entiende, pero sí, sí me ha pasado, ¿no? O sea, muchas, a veces también en pocas veces arbitré el fútbol femenino y mayormente ahí también pasaba un poco con las chicas que recién comenzaban a jugar el fútbol, pasaba esas cosas, ¿no? Uno le tenía que enseñar más o menos cómo eran el tema de reglas, el tema de los saques de banda, reanudaciones, más o menos en ese proceso de esos partidos, en esos campeonatos, uno va más a enseñar que otra cosa, ¿no?
Okay.
Porque hay mucho desconocimiento.
Ok. ¿Cuál es el error que más recuerdas? ¿Tienes algún error puntual tú que digas, este me costó un tiempo sacármelo de la cabeza?
Sí. Sí, me costó, no un tiempo sacarme la cabeza, me costó casi un año en el arbitraje.
Comenzando. ¿Cuál, te acuerdas?
El no expulsar a Viana en la Cristal Ayacucho. Que le golpea a Arismendi.
Okay.
Arismendi, el partido estaba muy tranquilo, comenzaba el segundo tiempo. Eran mis primeros partidos en Lima. Quedó 2-2 ese partido, empata Ayacucho. Y Arismendi, en una jugada absurda, va a golpear a Viana. Sanciono la falta, marco, voy a sacar la amarilla a Arismendi. Y en el proceso que yo voy a sacar la amarilla, bajo la cabeza, cometo el error de árbitro nuevo. Y Viana se para y con su cuerpo me tapa y le meto un golpe en el estómago. Y no, yo no vi nada. No vi nada, estaba ahí. No vi nada y me acuerdo, creo que estaba Daniel Peredo comentando, que paz descanse, y todos dijeron, lo golpeó, y en la cámara de atrás se ve que lo golpea, porque en la cámara principal frontal tenía el mismo ángulo y el cuerpo tapaba. Pero en la atrás, Viana, en la repetición, se ve que le tiró un golpe por abajo, Arismendi se cae, pero yo pensaba que Arismendi era más un choque, que se habían ido a pechar, diré.
Claro.
Pero no.
¿Y Daniel te aniquiló o no?
No, Daniel, cuando comencé, siempre, nunca me vi un partido que él narró mío, que fue uno de mis primeros partidos, Vallejo, Unión Comercio Vallejo. Ya tenía un año, dos años, un año en profesional. Y le gustaba, dijo, mira, un árbitro nuevo, joven, y espero que siga así, ¿no? Y de ahí, dos partidos después, dijo, ya no va a haber los árbitros, si no se la creen.
Y Daniel lo que hablaba era un empujoncito importante, claro.
Sí, pero un capo, yo siempre lo escuchaba y tuvo, yo escuché varios partidos, o sea, vi varios partidos míos que él narró y era referente para ustedes, para la televisión nacional deportiva, y a veces sus comentarios sobre un árbitro eran muy buenos y la gente lo acogía bien, ¿no? El público.
Daniel te hacía de un partido malo un partido bueno con sus narraciones, la verdad. Yo hacía cancha y él con su voz te convertía el partido, parecía que estabas puta en la Champions. Te despertaba, sí. Bueno, y te congelaron después del error de Viana, ¿o no?
Sí, es que ¿qué pasa? Que a Viana lo suspenden un año. No, lo suspenden tres fechas de oficio.
Claro.
Era la primera vez que suspendían un árbitro de oficio. A un jugador.
Claro.
Es que nunca había pasado, o sea, en Perú no había pasado.
Y ahí tu error fue bajar la cabeza. Eso es lo que pasó.
Mi error fue para sacar la tarjeta, debes sacarla parado, así yo hice, bajé para poner la mano en mi bolsillo que la tenía, y cuando veo, levanto, saco a la María de Arismendi, le veo en el piso, veo a Viana, y era una jugada mía. Y dije, escucha, ¿qué pasó? Okay. Y mi asistente me dice, tampoco lo vi. Y dije, no, no te preocupes, es mía, yo creo que se han chocado. Y voy a Arismendi, y le digo, ¿qué pasó? Preguntando, o sea, uno sabe, ¿no? Pero igual no sabes nunca te va a decir la verdad. No, me golpea, esta vez sí me decía la verdad. Me golpea, ¿no? Que nada, no sé, vamos, va, para, te digo, si tú vas y lo golpeas, ¿para qué haces eso? Le dije, tontamente, era el minuto del segundo tiempo, o dos minutos, comenzando el segundo tiempo. Y ahí me castigó el presidente de ese momento, y no dirigí más hasta fin de año, el último partido de la Liga 1, que, bueno, descentralizado ese momento, que fue Melgar Huancayo, que ganó Melgar 3-0.
Ok, ok.
Dirigí como 4 meses incluso.
Duro, duro castigo. ¿La mano es la jugada más complicada para los árbitros?
Sí, es muy complicada porque depende mucho de nuestro posicionamiento.
Es que yo, bueno, ahora con el VAR, inclusive, yo siento que a veces cobran por la misma situación penal y por una jugada similar no penal. No sé si me dejo entender, ¿no? Como que depende mucho del criterio de ustedes. Pero no siento siempre el criterio que sea igual de los diferentes árbitros. No sé si me dejo entender.
Sí, sí, te entiendo. Es que es tu perspectiva, cómo tú valores la imagen, las consideraciones, que todas las tenemos igual, pero es que, no sé, para que me veas, me paro, no sé, una mano, un ejemplo, en una mano pegada al cuerpo,
okay,
o separada, va a depender de ti la distancia que este jugador se pare para considerar si amplía el volumen de su cuerpo o no. O sea, eso ya queda a tu criterio. Uno sabemos que hay un puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, pero para el árbitro capaz para mí es esto y para otro es esto. Ya te cambió totalmente la jugada. Diferentes apreciaciones. Porque es una jugada mucha interpretación y también en campo siempre nos dicen y siempre el presidente Conmebol en su tiempo, que era Wilson Seneme, siempre decía ángulo recto para ver ese movimiento del jugador antinatural de su mano o si amplía el volumen con el brazo o si va a bloquear el disparo. Todos sabemos que el jugador si está adelante va a bloquear y hace un movimiento y agranda su cuerpo, es una mano deliberada, una mano sancionada.
Claro, deliberada es la palabra clave, ¿no? Ahora, antes no se podía meter un gol con participación de mano en la jugada previa. Ahora volvió a ser digamos, depende de si es deliberado o no, otra vez, ¿no?
Claro, la mano que se sanciona sí o sí es mano de inmediatez, que es si el jugador que convierte el gol le cayó previo el balón en la mano. Okay. Sea casual o no casual.
O sea, okay.
Si va, le cae en la mano casual que tiene la mano pegada y termina en gol, no vale.
Pero el que asiste, por ejemplo, hace poco pasó en el partido de Flamengo, sí, ¿no asiste el de Rascaeta?
Sí, claro, es una mano no sancional, es una mano pegada al cuerpo.
Okay.
Antes se consideraba, cambió ahora en el reglamento, la mano previa, tenías que uno valorar si era natural o antinatural, si era una mano sancional o no sancional. Pero ahora solamente el reglamento habla específicamente de una mano que termina en gol. Solamente del jugador que convierte gol.
Okay,
ahora, las manos previas tienes que analizarla si es sancional o no sancional.
Clarísimo,
si no es sancionable, el gol vale. Si es sancionable, se regresa a la mano y se sanciona.
Está bueno que los árbitros hablen, porque justamente nosotros no estamos tan al tanto como ustedes de las novedades que hay, ¿no? Ahora, sé que la federación, los árbitros han sacado una página de redes sociales que comentan, ponen los errores, los aciertos. La verdad está muy, muy didáctica, muy, muy buena para nosotros, para todos en general. ¿El VAR llegó un poco a solucionar la vida del árbitro o no?
No, porque siempre yo tengo la idea de ser un árbitro fuerte, como siempre nos dicen, ser un árbitro fuerte en cancha, que tome decisiones en campo, que no dependa de nadie, pero es tu salvavidas a veces, ¿no? Es tu segunda oportunidad que muchos quisieran, antes se hubieran querido para algunas jugadas que uno se arrepiente y dice, ¿cómo vi esto?
Congelado con Viana.
Claro, exacto. Son acciones que te hubieran salvado, o sea, son acciones que en ese momento a veces se te cruza un jugador y te tapa la visión, o no estás en un ángulo que el mismo defensor te está tapando, el arquero.
Ahora es alucinante cómo en la cancha te hablan por el oído, porque después salen los audios, ¿no? Te hablan en el oído, pero el jugador también te está hablando, el otro jugador también. Es un loquerío tremendo.
Sí, uno debe entender eso, ¿no? Es parte de ahora que yo estoy jugando con VAR, es distinto. Hay acciones que tenemos que dejar jugar, el delay de la bandera, por ejemplo, o también el delay del silbato en el área, cerca de una posible oportunidad de gol. Y nosotros siempre narramos lo que vemos, ¿no? Si yo dejo de sancionar algo, narro al VAR, digo, ¿sabes qué? Para mí es una acción normal, van a disputar el balón, juega el defensor, y por acción de juego se golpea, no penal. Y el VAR va chequeando, pero ya tiene lo que yo observé. Y ellos con los videos van a buscar si lo que yo dije es correcto, y ven y dicen, ¿sabes qué? Puedes continuar. O lo que yo dije fue una ilusión óptica y ¿sabes qué, Kevin? Te invito a un free review por un posible penal. El defensor nunca jugó el balón, fue el delantero. Así que toma estas imágenes. Vamos a ver con consideraciones, ¿sabes qué? Bueno, anula, penal. Tarjeta amarilla o tarjeta roja, lo que sea. O solamente la sanción. O sea, yo creo que el VAR es bueno. El VAR es bueno para situaciones críticas que a veces influyen en un resultado. Y nos ayuda, ¿no? Es la segunda oportunidad que tenemos nosotros con diferentes ángulos para tomar una buena decisión.
De acuerdo. ¿Te han intentado sobornar alguna vez?
Sí, en Copa Perú.
En Copa Perú. Y si no hay tele, obviamente es más fácil, ¿no?
Fueron a amenazarme de muerte.
Ok.
No a sobornar, fueron a amenazarme de muerte.
¿Y qué haces?
No, lo primero que hice, que yo, yo no sé, o sea, en el momento uno actúa sin pensar. O sea, yo creo que yo creo que también era joven en ese tiempo, tenía 25, 26 años. Y estás con la adrenalina, y yo venía de Lima, me iba a un distrito de una provincia alejada, y no sé cómo se buscaron mi ubicación, porque aparte yo nunca yo sabía que en Coba Perú yo nunca ponía mis nombres en los hoteles, siempre ponía otros nombres, por si acaso. O sea, siempre he tratado de resguardar mi seguridad, ¿no? Y aparte por todo lo que se ve, así que siempre iba así, iba de civil, no era, parecía que no era árbitro, iba camuflado, claro, como se dice, para cuidarse uno mismo, ¿no? Cuidar tu carrera, tu nombre, y eso siempre yo he tratado de hacerlo, y no sé cómo me ubicaron, y yo bajo, porque es que es raro, porque me ubicaron, o sea, con el nombre que yo había puesto, claro, dije, y no se iban, y me llamaba a recepción, y no se iba, y yo, no va a bajar, y al final bajé, y me sacó un arma, y salió un intercambio de ajos y cebollas. Dije, bueno, si quieres matarme, mátame, ¿qué voy a hacerle? Yo te dirijo tu partido, yo me voy. Y tuve que denunciarlo, lo denuncié, estaba asustado, lógico, pero en el momento me puse como si yo tuviera un arma, un gallo. Claro. Es difícil, o sea, yo no, era la primera vez que me pasaba algo tan fuerte, y yo no sabía cómo afrontarlo, ¿no? Mi posición de afrontarlo fue ponerme en la misma posición de la persona que me estaba amenazando, ¿no? Dije, usted no me va a intimidar, o sea, dije, bueno, si quedo acá, pero me voy, ¿no? O sea, me puse como loco porque no sabía.
Esa fue la reacción que te salió, claro.
Me salió en el momento, o sea, él pensó que yo me iba a intimidar y fue lo contrario. Dije, no, este no me va a intimidar con esto. Claro. Bueno, sí, claro, que fue algo muy estúpido lo que hice, fue muy tonto, porque si me disparaba o pasaba algo, quedaba ahí. O sea, yo no tenía nada con... Pero gracias a Dios, lo denuncié después, fui a dirigir, porque me dijeron que tenía que dirigir. Hablé con el comandante esa vez, que fue una persona que me ayudó mucho en ese partido, me puso la seguridad, todo, porque yo no iba a dirigir si no había policías, y ese partido se retrasó como 2 horas, y la gente me insultaba, me decía de todo, hasta, no sé, una cosa fuerte que me pasaron en ese partido, pero yo sabía que si tenía que hacer, tenía que hacer todas las cosas bien, y menos mal que el comandante en ese momento puso seguridad, y ese equipo quedó eliminado en su localidad, y perdió bien, y al final vinieron a pedirme disculpas, que no, que profe, que esto es así, ¿cuál es así? Le dije, o sea, me llevé el informe a Lima, me dijeron, no, te vamos a pagar, porque ahí en Coba Perú te pagaban ahí, tu liquidación, no, o sea, ¿sabes qué? Le dije, de la A hasta la Z, agarré con el comandante, le dije, por favor, ¿me puede llevar a la salida de, porque me tenía a una provincia, a esta salida, me voy aquí, y ahí tomo el avión, y bueno, me llevó, y ahí tomé el avión, y me vine a Lima, y en ese momento yo me creí el arbitraje, dije, esto no puede pasar. En un fútbol que lo quieren, en un país que quieren profesionalizar las cosas, me pasó hace más de 4 años, 5 años por ahí. No podría pasar, era mi primera experiencia fuerte en el arbitraje. De ahí, gracias a Dios, todos los partidos después que yo he ido a Copa Perú, que es un poco esto, que yo no sé si son los dirigentes, yo no sé si es una persona externa. No
te enteraste quién fue.
No sabía quién era, porque nunca, o sea, lo vi ese día, pero nunca más lo vi de ahí. Okay. Yo quise ser, no lo tengo identificado, o sea, yo no puedo hacer una denuncia si no tengo una persona identificada.
¿Y el equipo, digamos, te tocó volver a dirigirlo o nunca más?
No, desapareció, fue su único año, su última participación, su única participación en ese momento. Okay. Igual, y de ahí otros partidos como Perú, creo que todos saben cómo yo, o sea, no me, a mí... Mi carrera y mi nombre es lo más importante, y el apellido, principalmente, respetarlo mucho de mi familia, que no esté envuelta en eso.
¿Y en primera nunca has tenido insinuaciones, por ejemplo?
No, en profesional no. Nunca. Okay. En profesional. Solamente ha sido esa experiencia que tuve, fue como un soborno, porque fue a decirme, o gana mi equipo, o no sale de acá. O sea, fue así. Claro. Te mato acá, mijo.
O sea, te quisieron amilanar, y bueno, finalmente... terminaron perdiendo y feo. Qué bueno que por lo menos haya dado algún tipo de justicia al respecto. Si no fue la digamos, policial, fue la divina, ¿no? De alguna manera.
Sí, o sea, eso fue lo importante, que ese equipo nunca más juega el
campeonato.
Ojalá su dirigente tampoco.
Sí, ojalá, ojalá. ¿El jugador peruano es complicado? ¿O el jugador de fútbol, mejor dicho?
Sí, es complicado, hay que entenderlo. Tiene mil sensaciones en la cabeza, aparte la adrenalina, todo. Pero también ellos deben entender que nosotros no somos psicólogos. Yo no soy psicólogo, yo no he estudiado psicología para entender algunas reacciones de ellos. Así que eso también ellos deben entender, porque a veces piensan que yo seré el papá de caso de ellos para entender lo que sus frustraciones, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay cosas que tenemos que tener en jugar, que es complicado. Yo creo que el con los jugadores es complicado cuando es tu torneo local. ¿Por qué? Porque lo ves cada fecha, hay un desgaste más que un torneo internacional, ¿no? Yo voy a dirigir a veces, no sé, por decir equipos, Palmeiras, o no sé, Vélez, o Junior de Barranquilla, pero me dijo una, dos veces en el año, en los cruces de los jugadores. Ahí nomás. O sea, no hay ese desgaste que una liga local, que vas una fecha, vas otra fecha, lo agarras a las dos fechas, y justo tuvieses un error con ese equipo, y te toca dirigir cinco fechas después, y te lo quieren sacar en cara, y eso hace un desgaste con algunos jugadores, y creo que ahí comienzan los conflictos, ¿no? Que ellos se quedan a veces muy, ¿cómo se llama? Muy pendientes del error de uno, y quieren que ahí quieren hostigar con eso. O sea, es que mira, acá no pitaste este penal la fecha pasada, va, el penal, ahora tienes que darme un penal. Está loco. Eso no se da en el mundo. Y creo que ese es el desgaste, ¿no? Pero a veces no pasa con todos los jugadores, con algunos jugadores muy buena onda, entienden nuestra posición, entienden que somos humanos, pero hay otros que no, hay otros que son todo lo contrario. Que son.
¿Con quién te llevas bien, por ejemplo?
Yo me llevo bien con varios, con Bayón, con Antonio Rosel de Huancayo.
¿Te sabes el nombre de todos los futbolistas o no tienes por qué saberlos o conocerlos?
No me sé el nombre de todos. Me sé de los más referentes, mayormente. Pero okay. Mayormente uno le dice, señor, por favor. Ya cuando ves que tienes que decir algo, oye, entiéndeme, le puedes decir por su nombre, ¿no? Ayón, o no sé, Calcaterra. Pero si no, señor, o sea, porque no, es lo que yo trato que ellos también me digan, porque si no, vamos a comenzar esto, el otro, y vamos, claro. Va a acabar mal.
Ok. No te quiero incomodar, que mi intención siempre en Charla Franca es poder tener al invitado cómodo. En algún momento salió Diego Penny, también Marcio Valverde, se creó una novela con respecto a esto. ¿Pudiste solucionar ese tema? ¿Tuviste conversar con ellos fuera de cámaras? ¿O simplemente el tiempo pasó y bueno, curó las heridas?
No, con ninguno pude conversar después. Yo creo que con lo de Diego Penny sí salí yo a hablar en su momento. Pero no tenía la oportunidad. Tampoco yo voy a estar pensando, dijeron esto, el otro. Son cosas de fútbol. Yo entiendo que a veces yo sé que el jugador tiene el hincha, yo no. O sea, básicamente lo que diga el jugador es creíble, lo que yo diga es mentira. Lo entiendo y lo tengo que aceptar. No puedo hacer lo contrario. Y bueno, y es así. O sea, no, si tú me preguntas, no, pero ¿tienes bronca? No tengo bronca, no vivo pensando en eso. Yo vivo por hacerme un nombre a nivel internacional, cumplir un sueño, cumplir mis sueños, mis objetivos que he tenido cuando comencé el arbitraje, que gracias a Dios se está dando, ¿no?
Okay.
Y básicamente es por mi trabajo.
Digamos, de esas experiencias, ¿aprendiste algo? ¿Hubo algún mea culpa al respecto?
Sí, lógico. Yo siempre, como te dije, soy muy autocrítico y culpa siempre hay. La culpa, no te voy a decir que ellos tienen toda la culpa. O sea, yo hice, capaz tuve la culpa en unas cosas y tengo que aceptarlas y autocrítico, ¿no? Cosas que me sirvieron mucho en su momento, personalmente, lidiar con muchas, con cosas que pasaron en ese momento porque fueron muy fuertes, que creo que algunos se equivocaron desde mi punto de vista, capaz otro te puede decir, no, que yo me equivoqué, pero no, es parte de y se asume, ¿no?
Ok, hay mucha información en internet para los que quieran conocer un poco qué pasó, que hay seguramente algunos que escuchan y no tienen idea de qué estamos hablando. Ya para cerrar, Kevin, y te agradezco mucho por el tiempo, hermano, me contaste que arbitraste y bueno, tienes muchos partidos ya internacionales, has arbitrado eliminatorias, copas. Cuando ves a Messi, Neymar, lo tienes ahí cerca, ¿no te genera un puta madre? Al costado mío está el mejor jugador del mundo.
O sea, sé que es el mejor jugador del mundo, los mejores jugadores del mundo, que valen millones, que uno no quiere que se lesione en su partido, que el otro vaya con mala leche y lo rompa, porque al final lo rompió él, pero la culpa es del árbitro. O sea, y el culpable siempre va a ser el árbitro, así que. Pero igual, o sea, yo siempre parto con algo. Yo no tengo que ser menos que una persona. O sea, es el mejor, se respeta, se valora, porque es un crack, nadie puede negar eso, pero yo tengo que cumplir mi función. Mi función es ahí impartir justicia, que los jugadores entiendan que hay un árbitro, que respeten que hay un árbitro, y yo voy con eso. O sea, puede ser, no sé, puede estar los mejores jugadores del mundo en la cancha, puede haber una buena química, reírnos todo, pero en el momento que yo tengo que hacer una amarilla, que sancionar un penal, que decirle, sabes que no me mueva ese balón porque juega acá, lo tengo que hacer, porque me evalúan eso.
Claro.
Me tocó Argentina y Argentina estaba Messi, pero ¿qué voy a hacer? Si Messi me quería jugar más adelante, tenía que decirme, disculpa, pero juegas acá. Lo siento, no, pero lo juegas acá, le dije, no vas a renovar. ¿Qué puedo hacer? Mi trabajo, no puedo hacer nada más.
¿Esa fue la charla que más recuerdas con Messi?
Sí, que quería, él, o sea, Messi es un jugador que no habla mucho con el árbitro, es un jugador muy respetuoso, que le encanta jugar rápido, él quiere jugar, porque yo cuando, la primera vez que arbitré a él, ya lo había estudiado, había visto su partido, aparte que es un crack, y sabía que con el silbato me tengo que demorar cuando le hacen falta a él, porque él continúa, le pegan, lo patean, lo jalan, y él continúa, y yo esperaba, y veía que ya no podía, sancionaba. Pero en esa espera, él avanzaba 10 metros por su velocidad y me quería jugar ahí. Le digo, no, pues la falta fue acá primero. Bueno, Messi, por favor, acá.
Interesante.
Y él quería jugar rápido, o sea, esa es su mentalidad, él no es el mejor jugador del mundo. Le gusta mucho, así que, pues es increíble también. ¿No?
¿Y con Neymar, por ejemplo?
Igual, habla más, él habla un poco más con el árbitro.
Y él se tira un poco más también, ¿no?
Y sí hay que estar muy atentos, él al mínimo contacto, pero igual, o sea, no he visto que haya mala onda de él con el árbitro, pero como un ser humano a veces tiene tardes buenas, malas, y a veces se le avienta con el pie izquierdo y con alguien se quiere quitar, o sea, uno debe entender eso y hay que poner un estate quieto, creo yo.
Oye, ¿y como árbitro llegas a disfrutar el juego? No sé, un buen gol, dices, mierda, qué golazo le salió a este, o
sí,
no.
Sí, lógico. Lógico, a veces yo estoy ahí y veo, y a veces estoy viendo así, y dije, pucha, le puede pegar, porque estás ahí parado al costado de él y ves que está para meterle al ángulo, y luego, y patea y dice, qué bolas, el arquero no llega. Es que la sensación, o sea, no te voy a mentir, no, yo no voy a fútbol, pero si yo veo que un jugador es un crack, que está jugando bien, que mete un golazo, ¿qué voy a hacer? No, que sí, estoy ahí, o sea, soy el aparte del público, soy el privilegiado que estoy al costado de ellos y puedo ver esas reacciones que ellos tienen, o sea, y tener la mejor visión cuando meten un golazo al ángulo, un tiro libre en el ángulo, o hacer una gambeta impresionante, o hacer una tijera, una chalaca, o sea, lo tengo que disfrutar, o sea, hay momentos que se disfruta y hay momentos que estás enojado porque tienes que respetar tu trabajo, pero
claro.
Es a la par, ¿no? Es un momento que vas pasando en el partido.
¿Y a la inversa tienes tu ranking de fauleros o no?
No, pero sí de jugadores. Igual, nosotros estudiamos todos los partidos. Yo cuando arbitro a nivel local, que más o menos ya conocemos qué jugadores son los que pegan más, igual internacional, ¿no? Cuando toca un partido eliminatorias, se estudia mucho los países, quiénes son los jugadores, los titulares, no sé, te puedo nombrar a varios, y uno va teniendo en cuenta y hay que tener mucho cuidado con esos jugadores. Proteger más al habilidoso.
Ya para terminar, te hago la última. Perú no va al Mundial. Lastimosamente todos hemos sufrido eso. Yo todavía tengo sueños con eso. Pero tú sí vas, ¿no? ¿Qué sensaciones de ir? Cuéntame si ya sabes si vas a dirigir primera ronda, ¿cómo es este tema? ¿Cómo te avisaron? ¿Y ya tienes claro qué va a pasar?
Primero, es un sueño que cuando comencé a el arbitraje, no lo tenía en mi radar al comienzo, como te dije, no quería ser árbitro al comienzo, pero como se me fue yendo la carrera en el arbitraje, es el sueño que todo árbitro tiene, ¿no? Llegar al torneo más importante de nosotros, que es la Copa Mundial del Fútbol, y estar ahí es un sueño cumplido. Sinceramente, sabíamos que habíamos hecho bien las cosas, que estamos en el proyecto de FIFA para este Mundial, pero veía árbitros muy, muy experimentados, muy rankeados en nuestra confederación, que es la Conmebol, y pensábamos que podíamos ir de soporte, ¿no? Principalmente dije, pucha, capaz puede, por mis partidos que había hecho a nivel internacional, porque me había ido un torneo muy bien, que era los Juegos Olímpicos, que había hecho la semifinal, la primera vez que un trío peruano hacía una semifinal en los Juegos Olímpicos, que llega a esa etapa y sabíamos que habíamos hecho buenos partidos en eliminatorias, amistosos, y que eso ve FIFA, y teníamos buenos récords en Sudamérica, había la posibilidad, ¿no? Y cuando llegó, no lo podíamos creer, ¿no? Dije, o sea, sabíamos que era nuestro esfuerzo, que se logró, y que ahora tenemos una responsabilidad más grande, que como te dije al comienzo, es un trío peruano, primera vez, que va a dirigir un mundial, y esperamos hacerlo mejor, ¿no? Partido tras partido, el partido que nos toque, hacerlo de la mejor manera para ganarnos otro encuentro, otro juego y poder llegar a las últimas etapas, ¿no? Que son las más importantes.
Ortega, Orué y Sánchez, ¿no? Ese es el tridente que va a estar en campo y vas a arbitrar uno seguramente y por lo que entiendo, de acuerdo a tu desempeño, tienes la posibilidad de ganarte más partidos.
Sí, o sea, sí, básicamente es de acuerdo a tu... FIFA ya nos vio, ya saben cómo dijimos. Nos vio en eliminatorias, nos vio en Juegos Olímpicos, nos dio un partido importante en Juegos Olímpicos, lo hicimos de buena manera. Nos visto en partidos sudamericanos, Libertadores, torneos sudamericanos que hemos dirigido, sub-15, sub-17, preolímpico. Sabe cómo dirigimos, nos ven a veces en torneo local también, pero es partido tras partido, es tu vida, ¿no? Cada partido es tu vida y hay que ganar, hay que terminar un buen partido para ganarte el otro.
Kevin, muchas gracias. Un gusto tenerte en Charla Franca.
No, gracias a ti, Franco. Gracias por la invitación.
Esto fue Charla Franca con Franco Lostounao. Si te gustó el podcast, danos seguir y compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.